presidentes del Mercosur, un Mercosur que probablemente no será el mismo a partir de la próxima reunión, porque el 1 de enero asume la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro y claramente viene con señales de que quiere por lo menos otro Mercosur o otras posibilidades para los países que lo integran. Y sobre esto queremos hablar con Nicolás Albertoni, que tiene un máster en servicio exterior en Latinoamérica por la Universidad de Georgetown, con foco además en la política económica, y es experto en diplomacia y negocios internacionales. Una vez más tenemos el gusto de recibirlo en esta hora de cierre. Nicolás, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Miguel, Jaime, ¿cómo andan?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿cómo se observa desde allá y desde acá también? Porque estás en permanente contacto y visitando el país, lo que está pasando en el bloque, aquí en la región, con el Mercosur, con América Latina y este Jair Bolsonaro a punto de llegar a la presidencia de Brasil.
Sí, esta es una cumbre creo que importante, porque fíjense que bueno, es la última cumbre que veremos a Uruguay como en la presidencia pro tempore con este gobierno, es decir, cuando Uruguay asuma la próxima presidencia pro tempore ya habrá otro gobierno, por eso era creo que un semestre que podía tener alguna señal importante de alguna forma para Uruguay, también la última de Temer, como señalabas, porque recordemos, estas presidencias pro tempore son de rotación semestral, entonces, bueno, también los tiempos políticos son importantes en estas cosas. Entonces, efectivamente, asume Macri. Yo creo que si Macri puede trasladar su visión diplomática proactiva al ámbito del Mercosur, yo creo que le hará muy bien al bloque, ¿no? Basta con ver esta lógica de diplomacia proactiva, lo que pasó en el G20, ¿no? En dos días en que llegó esta cumbre, firmó 60 acuerdos bilaterales, ¿no? 30 de ellos con China.
Tremendo.
Pero entonces yo creo que si hay por lo menos esa proactividad, esa energía, acá no estoy hablando de política económica, sino más bien de diplomacia, ¿no? Energía que se necesita para estas cosas, y si se puede llevar al bloque esa sinergia que parece haber por lo menos en ese sentido en Argentina, yo creo que será bueno. El Mercosur sigue siendo importante para sus miembros, ¿no? Estamos hablando que es el 25% del comercio exterior argentino, cerca del 40% del comercio paraguayo, y cerca más o menos del 30% del uruguayo. Pero el dato, Juan Miguel, que va relacionado al punto de tu pregunta, es que es hoy el 9% del comercio brasileño, ¿no? Es decir, el 9% de alguna forma de las exportaciones brasileras van hacia el Mercosur. ¿Por qué digo esto? Pues si comparamos con el 25%, el 40%, el 30% que te decía recién, el 9% al lado de Brasil genera no una alta dependencia. Es decir, obviamente que Uruguay, si mañana quisiera dar un volantazo en estas cosas, tendría que pensarlo muy seriamente. Pero con un 9% en el destino de tus exportaciones, como es en el caso de Brasil, la historia es diferente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que Bolsonaro entra también ahora a su presidencia y con un estilo y tampoco con las manos tan atadas con el Mercosur. Entonces, de ahí la delicadeza que tiene este tema, ¿no? Es decir, es un tema que incluso hasta en términos económicos tampoco le corta tanto las manos a Bolsonaro como para tomar decisiones grandes. Que las decisiones grandes yo no creo que pasen por refundar, terminar todo, sino más bien modernizar, que es lo que hacia donde están yendo muchos bloques viejos, que ya tienen sus años, a modernizarse, ¿no? Y a modernizarse bajo algunas premisas, obviamente, que ya hay, que se han propuesto, que hay ideas, pero yo creo que esa es la palabra clave ahora a poner sobre la mesa. No ni refundar, ni terminar, ni tirar todo por la borda, sino tener una visión de modernización clara y sincera, ¿no?
¿Pero qué es modernizarse?
Esa es la pregunta que iba a hacer.
Nicolás, porque va dependiendo de quién lo piense, la modernización que diseñe o imagine.
Totalmente, Jaime. Sí, efectivamente, Jaime. De hecho, aprovecho de decir, Jaime, estoy en deuda contigo hace días
tranquilo.
Por conversar de estas cosas.
Tranquilo, ya. Tenemos mucho tiempo por delante, así que tranquilo.
Pero primero un tema técnico que me parece importante, pero fácil de decir de alguna forma. Cuando uno ve de alguna forma los datos, lo que muestra la evidencia que la posibilidad de profundización y de modernización de estos bloques se cumplen cuando hay dos o tres condiciones. Primero, estabilidad política. La segunda, que suena difícil, pero es fácil, que era una baja descoordinación de alternancias políticas transversales, que dicho en criollo sería de que, claro, fíjense que ahora a Uruguay le quedan año y tanto de gobierno, pero a Argentina le quedan más años de gobierno. Entonces, todo lo que somos parte de este mismo grupo estamos con diferentes tiempos electorales. Y la tercera pata es la voluntad política, es decir, para que haya una modernización y un consentimiento en estas cosas tienen que darse esta disonancia. Las reformas electorales de algunas décadas han hecho que haya descoordinación electoral en el Mercosur alta, entonces es muy difícil, ¿no?, que haya una coordinación y una voluntad política para hacerlo, y los frentes hoy en día son otros en México, pero siento claramente la respuesta. Por ejemplo, en modernización, claramente hoy tenemos que darnos cuenta que este número lo hemos repetido hasta el cansancio, creo, con ustedes. De los 600 y tantos acuerdos comerciales que hay en el mundo, en todos, ¿no? Zonas de libre comercio y demás, el NAFTA, por ejemplo, está dentro de esos 600 acuerdos, solo el 10% pretenden ser uniones aduaneras, que es lo que quiere ser el Mercosur. Empecemos por darnos cuenta de que el mundo, quizá hoy no tarde, no resignarnos, no decirnos hizo todo mal, bueno, pasa que hoy tenemos datos acumulados para darnos tomar decisiones. Entonces, empecemos por eso. Claramente, si seguimos en este camino, es muy complejo. Y fíjense que de ese 10% las que han avanzado son uniones aduaneras, hay algunas, ¿no? Es decir, en África, por ejemplo, que son uniones aduaneras, que son integraciones profundas, que tenemos que salir a negociar entre todos o no se negocia nada, que tienen economías homogéneas, que es decir, podemos cruzar la calle los cuatro juntos. Pero si no, se hace muy difícil esta... claro, los objetivos comerciales de Brasil tienen que ser diferentes a los de Uruguay, claro. Pero obviamente las economías son diferentes.
Claro, o sea que entonces, deberíamos tener una integración que contemple esas asimetrías a la hora de negociar fuera de los bloques que se integran, en este caso del bloque del Mercosur, algo así. A ver, además, en estos últimos tiempos en los que se habla de lo que ha sido la retracción de la inversión en los países emergentes, etcétera y más, hay ejemplos de lo contrario. La semana pasada el ministro Astori usaba eso como argumento, pero en ese contexto, por ejemplo, uno se encuentra con un Chile que con un modelo muy abierto para su economía se destaca del resto del continente en todos los aspectos, entre ellos la llegada de inversión.
Sí, sin duda. La apertura radical de alguna forma de Chile se explica por razones más históricas, ¿no? Es verdad que nuestra posición es diferente, pero incluso llegando a eso, nadie le va a dar la espalda al Mercosur, no, es imposible imaginar ese escenario. Pero es imposible también imaginar de que si a Uruguay le proponen negociar un acuerdo, sea Corea del Sur o sea Canadá, que ahora está sobre en esta marcha, Uruguay está en condiciones de cerrarlo. Pero porque Brasil, con su diversidad, esos grupos de interés totalmente diversos a los uruguayos, dice que no, no puede pasar de que Uruguay no pueda concretar ese acuerdo. Ajá. Bueno, concretémoslo y quizá cuando Brasil se decida de sus problemas domésticos, bueno, de hecho hay algunas propuestas más técnicas de aranceles y demás, pero Uruguay de alguna forma se acoplaría al acuerdo general terminado, ¿no? Pero déjenme disfrutar por dos o tres años lo que yo pude cerrar domésticamente.
Claro,
¿no?
Claro.
No porque usted, porque si no estoy dando mucha soberanía de alguna forma en la decisión política. Y repito, todo esto que dije no es dar el portazo al Mercosur, es simplemente en alivianar los tiempos.
Claro.
Obviamente que esto, quien lo está escuchando, perdón, hay un tema también de triangulaciones arancelarias que habría que cuidar, porque obviamente si yo hago, dicho a dar en fácil para que lo entiendan la audiencia, pero si yo estoy importando una bicicleta de Corea del Sur, tengo que cuidar mucho de que yo no triangule el mercado brasileño con el que yo tengo mejores accesos.
Claro.
¿No? Es decir, eso está estipulado en el Mercosur para que no suceda. Ajá. Es decir, habría que ajustar más esos mecanismos.
Claro, el funcionamiento práctico, digamos, de la normativa para que no se incumpla y no genere otras distorsiones, porque si no a los brasileños no les va a gustar nada que les entren bicicletas coreanas con aranceles más bajos porque pasaron por Uruguay.
Está bien, pero nosotros nos pasaron por arriba, no nos dejaron ningún acuerdo bilateral y nadie se despeinó.
Y
nosotros hocicamos, bajamos la cabeza y chau.
Sí, bueno, ese es un gran tema, ¿no? Bueno, además, Jaime, yo creo que también tú lo mencionabas al decir eso, hay un debate también doméstico nuestro filosófico. Fíjense un dato interesante de estos días que pasó desapercibido. Ahora, en estos días, se llevó a cabo una nueva ronda de negociación entre Mercosur y Canadá. Es un acuerdo, sería muy bueno para el Mercosur en general, ojalá se cierre como todo, decir, como bloque. Un acuerdo de libre comercio está proyectando 2019, hay capítulos de propiedad intelectual, defensa comercial, por lo que uno ve. Pero el tema es que una vez que esos acuerdos se firman, ya lo hablamos, o sea, tienen que ratificar.
Ajá.
Entonces, estos negociadores de Cancillería que se rompen el lomo negociando, para cuando llegue esto al Parlamento para ser ratificado, el debate primero va a ser de blanco y negro, imperialista o comunista, y seguramente va a haber una marcha que va a pintar la Embajada de Canadá diciendo fuera Canadá. Entonces, ¿puede todo esto quedar en la nada más allá de los esfuerzos del camino? Pues hay un debate doméstico también.
Sí, que tenemos que dar, porque si nos costó firmar el Tratado de Libre Comercio con Chile, imagínate. Decías que tal vez esto no haya que hablarlo en blanco y negro. En 2011 publicabas un libro, Entre el Barrio y el Mundo, Mercosur o el Modelo Chileno. En realidad había cierta intención en esa pregunta, ¿no? Pero unos años después, ¿qué se puede decir sobre esa disyuntiva hoy?
Y bueno, que al final, bueno, es duro decirlo uno mismo, pero sí que el tiempo da la razón, ¿no? Es decir, a veces las propuestas concretas, que no eran nuevas, tampoco no era un descubrimiento de la pólvora, era justamente ver mecanismos concretos de flexibilización. modernización de bloques. Por ejemplo, esto que decía, ¿no? No los tiempos diferenciados que a veces se habla, sino más bien cómo hacerlo, cómo ejecutarlo ahí, claro. ¿No? De que si se firmaba un acuerdo, Uruguay en el futuro se podía acoplar ese acuerdo, pero no dejen, que no podía dejar de gozar, como se dice técnicamente, la apertura arancelaria por el simple hecho de que otro país no podía. Bueno, todo eso sería de 2011, de hecho con Jaime más de por medio varias veces revisitando Sábado Sarandí y conversar de estas cosas.
Sí.
Y hoy es como la gran idea que está sobre la mesa, ¿no?
No, lo que pasa es que...
Repito, no quiero decir que es mía, no quiero decir que es mía,
Nicolás,
era un debate que estaba y que se proponía y que a uno lo criticaban.
Ajá.
Y ahora, bueno, son estas cosas que hacia ahí va el mundo, la lástima es tiempo perdido.
Claro, es el abordaje de repente desde un lugar de estos temas más técnico. Muchas veces esa palabra algunos en política les da miedo, sobre todo algunos que defienden concepciones que tienen por detrás una ideología más arraigada, y esto puede ser derecha, de izquierda, de lo que sea, pero que vienen con una ideología donde es muy difícil romper ciertos paradigmas, sino que es una mirada desde el mundo académico, más práctico, que conoce la diplomacia, y sobre todo, además, en este entrevero que tenemos hoy, ¿no? En este mundo donde uno ya no sabe cómo etiquetar, cómo encasillar, quién es quién, quién ocupa el rol del proteccionista, quién ocupa el rol de aquel que quiere una mayor libertad de comercio. Ya no se puede etiquetar a los países tan fácil como fue en la segunda mitad del siglo pasado, de repente.
Sí, igual una acotación ahí, Juan Miguel, porque en el día de estas cosas sí es verdad que son técnicas, pero mucho contenido político.
Ni hablar.
Lo que te dije es de ver cómo reducir el arancel para que la zona, el sector más sensible se vea. No, es decir, al final del día, por ejemplo, esto de los tiempos y las negociaciones, claro que después hay que llevar estas ideas que suenan muy encuadradas a un debate político. Pero el tema que más preocupa es que el debate político está muy lejos de acercarse a un debate más racional. Porque, repito, cuando llegan los acuerdos, muy bien negociados, negociados, por lo menos trabajosos, ¿no? 2 años de negociación, 3 años de negociación, y el debate sí es al extremo, porque realmente es blanco-negro, es decir, imperialista o comunista,
sí.
Es para los observadores, hoy observadores, por lo menos es muy quizá doloroso, escuchaba a este chico Sebastián que estaba hablando antes, y con ese ímpetu también de otra área, pero también, salvando distancias, son esas áreas en las que uno ve la lejanía y que sea lo peor, que eso sí suma al segundo punto que tú decías, que es la visión más desde afuera del mundo, que uno ve que sí están avanzando estos competidores.
Claro.
Por eso que ellos, ¿te acordás de lo que hablamos de la desventaja relativa? Que quedarse quieto es no avanzar, es retroceder, mejor dicho, quiero decir, ¿no?
Ajá.
Quedarse quieto es retroceder. Porque hoy no se mide el Uruguay por sí solo, se mide también por lo que están haciendo los que competimos en mercados a los que exportamos.
Sí.
Entonces ese es el difícil debate que creo, si tuviéramos hoy una mesa, si hoy Mercosur estuviera quizá en tras bambalinas hablando de estas cosas, pero bueno, uno tiene colegas, amigos que están en estas cosas y ni tras bambalinas hablan de estas cosas, ¿no? Es decir, de ¿qué vamos a hacer si mañana el acuerdo de Canadá vemos que no se ratifica? Por ejemplo, una de las cosas que han hecho algunos bloques es que cuando son 4 o 3, basta con que lo ratifiquen 2 para que el acuerdo quede ratificado, ¿no? Es decir, el 80%, vamos a decir, del comercio entre las dos partes, para que el acuerdo quede ratificado. Porque si esperamos todos los debates eternos, claro, son acuerdos que no se ratifican más. No, en fin, no estoy diciendo que todos son ideas perfectas, pero hay cositas de tinte más político que técnico que creo que es lo que está lejos de la mesa hoy, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Nicolás. Como siempre, muchas gracias por estos minutos y seguiremos en contacto porque esto es un poco la realidad que se viene y a partir del 1 de enero habrá que ver cómo actúa Bolsonaro.
Desde ya que sí, y bueno, ya al aire me comprometo con Jaime para pronto seguir retomando estos temas.
A Jaime lo tiene todo enero, todo, así que...
Exacto, además en hora de cierre, los primeros 15 días de enero, así que
ya lo
agendamos.
Cuente con eso y me comprometo ante Jaime y Juan Miguel, ante la audiencia, que vamos a conversar más profundamente estas cosas.
Claro, bueno, sí, Nicolás.
Gran abrazo.
Muchas gracias por el tiempo.
Chau.
Abrazo grande, chau.